fíjate vos, antes de hablar con Rosa Montero, todo el cariño que le está dedicando la gente, ¿no? La verdad que...
Desde temprano.
Vos, yo lo he podido comprobar, es una de esas autoras, Rosa, que logra una relación entrañable con sus lectores.
¿Eh? Es muy querida en verdad por las lectoras. Por lo menos acá en Mendoza la quieren muchísimo a Rosa Montero.
Por eso yo reitero un mensaje que me había mandado hace un rato, hará unos 10 minutos, Cris Yáñez, una lectora, dice, qué bella es Rosa, nada de lo leído defrauda, ¿eh? Y con ella hablamos la otra vez, ¿te acordás? Con su... Tiene un personaje que ella ama, que por eso su cuenta de Twitter se llama Bruna Hashki, que es su androide, su robotina, le diría yo, que es una detective muy heavy, muy potente, y donde hace sus novelas de ciencia ficción. Pero acá se bajó de la ciencia ficción y volvió a hablar de una experiencia muy real, que yo le decía a Vanina Vitale en La Carne, le digo, Vanina, nos pega a los dos, a mí porque yo estoy más cerca en edad de la protagonista de Soledad, y a vos porque sos mujer, es una novela muy femenina, ¿eh? A tal punto que vos estabas sorprendida, porque decís, más allá de la edad, cuando ella se baña y se prepara y se viste 6 millones de veces para tener su cita, así somos las mujeres.
Sí,
¿no, Vanina?
Sí, yo soy Soledad en muchas cosas, también en la relación que tiene Soledad con su primer novio. Me sentí muy identificada con Soledad y tengo 29 años, claro. Entonces digo, va más allá de la edad del personaje.
Bueno, es un enorme honor volver a hablar con Rosa Montero desde España, en Madrid. No, Rosa, buen día.
Sí, buen día, qué cosas tan bonitas estáis diciendo, qué cariñosos, muchísimas gracias.
Es culpa suya, Rosa, que despierta gran cariño entre todos nuestros lectores, oyentes, etcétera. A nosotros siempre nos sorprende la empatía que tiene usted con los lectores, ¿no, Rosa?
Bueno, la verdad es que me siento siempre muy llena del afecto de la gente es muy generosa. Y yo creo que es un poco como la Bonoloto, cada vez que alguien lee un libro mío, pues ya hay tantísimos libros en el mundo y hay tan poco tiempo para leer que me lean ya es un premio, ¿no? Pero si encima además me quieren, pues en fin, me siento en deuda, la verdad.
Yo me doy una doble fiesta porque la leo usted en los libros, también la leo en El País, en sus columnas, así que es muy bonito cuando uno quiere un escritor poder encontrarlo también en otros ámbitos, ¿no?
Muchas gracias, de veras.
Y además, Rosa, yo le celebro en este libro, más allá de la historia, que tampoco vamos a develar todas las claves, es su buen humor, porque, y esto se lo cuento a los oyentes que no han leído el libro, la protagonista es Soledad, una mujer de 60 años, que tiene distintas peripecias, pero Soledad en un momento se encuentra con Rosa Montero, y empieza a hablar mal de Rosa Montero, y en un momento dice, bueno, no es tan imbécil como yo pensaba. Me encanta ese sentido del humor para sobre su
Mira,
propia figura.
Es que esta novela que os estaba oyendo antes, pues sí, trata de los temas que tratan en todas mis novelas, ¿no? Que son temas graves y profundos e importantes y serios para todos, para hombres y mujeres. Para mí esta novela habla de hombres y de mujeres, no solo de mujeres, ¿no? Y por fortuna muchos hombres también se están sintiendo representados. Pero bueno, habla del paso del tiempo, habla de la muerte, habla de lo que el paso del tiempo nos hace, habla del miedo al fracaso, del miedo a la locura, cosas graves, pero... habla de ello con sentido del humor, que yo creo que es absolutamente esencial para que colocar las cosas, para no hacer de ello un melodrama y para... resulta consolador, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me encanta siempre es jugar en las fronteras completamente resbaladizas entre la realidad y la ficción, porque yo creo que realidad y ficción se mezclan, ¿no? Todo el rato. Nuestra memoria, por ejemplo, pues es un cuento. Lo que recordamos en realidad es un cuento que nos vamos contando y que vamos cambiando, ¿no? Yo tengo un hermano con el que recuerdo cosas de la infancia. Te diré que a veces nos ponemos a hablar de cosas que hemos vivido de niños y los padres de mi hermano no son mis padres, te lo aseguro. O sea,
claro, claro.
En absoluto. Bueno, entonces, pues siempre he hecho esos juegos, ¿no? De poner personajes a lo mejor reales que entran. En esta novela, la directora de la Biblioteca Nacional... pues se llama Ana Santos Aramburu y es de verdad la directora de la Biblioteca Nacional en España, ¿no? Que es amiga mía y la pobre no sabía que la sacaba de personaje, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay esa escena en donde aparezco y la verdad es que mi protagonista, Soledad, que es una protagonista que es bastante furiosa, ¿no? Y además es una misógina. Yo detesto a las mujeres misóginas, pero a Soledad he llegado a entenderla y a quererla, ¿no? Y ella odia a todas las mujeres porque piensa que son más felices que ella y sobre todo odia a las mujeres escritoras porque a Soledad le gustaría escribir una novela y no se ha atrevido, ¿no?
Claro.
Total, que cuando me encuentra, pues me detesta.
última. Pero al final medio se empieza a reconciliar con Rosa y después descubre el póster de tres escritoras jóvenes y las vuelve a odiar. No hay manera.
Sí, y además son de verdad esas escritoras jóvenes. Claro. Son tres escritoras jóvenes magníficas, todas ellas españolas, que hacen unas novelas estupendas. Y claro, ella, pues bueno, mejora. Mi soledad en la novela al final termina mejor que como empieza. Pero bueno, sí, tampoco vamos a... No podemos cambiar al 100%, ¿no? Mejorar un poquito, pero al 100% del todo no.
Rosa, vos sabés que, bueno, yo le comentaba a Andrés esto de que me sentí muy identificada en ciertos rasgos femeninos que vos mencionás, sí, de cómo nos comportamos nosotras ante el nerviosismo de lo que nos puede generar un chico que nos gusta, una primera cita, una salida con, sí, un hombre, y ese deseo que tenemos todo el tiempo las mujeres de querer convencer al otro, ¿no? Digamos, qué bien compusiste toda esta parte del personaje.
Sí, muchas gracias, y seguramente es muy probable que además con el peso añadido que esta sociedad le da al aspecto físico de las mujeres, pues es muy probable que las mujeres todavía sea un poco más excesiva esa preparación, pero yo te digo que los hombres también, ¿no? Me acuerdo de un amigo que me contaba cómo se prepara también para una primera y cómo una primera cita con una chica que le encantaba, ¿no? Una primera cita que iba a ser sexual y tal, y cómo se probó todos los calzoncillos que tenía, ¿no? El boxer largo, el de otro corto, el otro más largo, luego el de seda, no, pero iba a parecer que iba demasiado preparado, entonces uno que tenía, o sea que eso también está, ¿no? Esa ansia de gustar al otro, ¿no? Esa preparación, los hombres también, ¿no? También se cortan los pelos de las narices, de las orejas, ¿no?
Bueno, hoy más que nada, sí, hasta se depilan, cosa que en mi época no pasaba, Rosa.
Ah, sí, efectivamente, ahora los chicos se depilan el pecho, se depilan los brazos, las piernas, todo, claro. sí, se depilan muchísimo.
Yo supongo, Rosa, tú que eres periodista, que lo hacen también mirando mucho los modelos deportivos, porque uno ve los jugadores de fútbol, o los nadadores, los ídolos deportivos, están todos depilados por razones de marketing, supongo.
Sí, bueno, no sé, o quizá por la androginia, ¿no? Un modelo de belleza como cada vez menos marcado en la diferencia sexual, no sé. La verdad es que no sé si, por qué será, pero es muy probable lo que tú dices, Andrés, que también esos ejemplos, nos movemos por los modelos que vemos, es verdad.
Yo quiero decir algo, que yo como lector de Rosa Montero me hice una trampa, que ella misma lo desvela al final, pero yo en un momento no me di cuenta, porque Soledad se encuentra con Rosa Montero. La protagonista está armando una exposición que son escritores malditos, distintos,
sí,
escritores malditos.
No demos demasiadas piezas, porque efectivamente hablo de un montón de escritores malditos.
Menos
y
uno.
Cuento historias completamente estrafalarias y alucinantes que no se pueden creer, pero que son verdaderas todas, menos una.
Lo que pasa es que tú me mandaste, yo tengo el libro Mujeres, Historia de Mujeres en mi casa, le encanta a mi mujer, al punto que ella la ha regalado a amigas, y me fui a buscar alguna ahí y no lo podía encontrar. Bueno, después supe la verdad.
Claro, bueno, al final digo cuál es ese escritor maldito que me invento, pero quiero que la gente cuando lo lea,
claro,
pues, lo lea igual.
No lo vamos a decir, sí. No, tranquila, que no lo vamos a decir. Me llamó mucho la atención lo curioso del personaje del escort, del gigoló. Sí. Mi pregunta es si tuviste asesoramiento, si estuviste charlando con personas que trabajen de eso para poder instruirte mejor de su mundo.
Por supuesto. Lo primero es que ya hace 30 años, cuando se salió la película de American Gigolo, pues ya hice una entrevista a un gigolo español para El País, para el periódico en el que trabajo, ¿no? Y salió esa entrevista. Pero vamos, no me acordaba de nada, porque es de hace 30 años, y en cualquier caso, pues no servía de nada, porque hace demasiado. Así que entré en una de esas páginas de internet y quedé con uno de los chicos. Y hablé con él, de hecho le doy las gracias al final y tal, y entonces pues me contó, fue un encanto y tal, y me contó pues todo. Y me contó que por lo menos en España pues no es que sea una profesión propiamente dicha, porque hay más oferta de chicos que demanda de mujeres, y entonces lo que pasa, aunque sí existe esa demanda, pero no lo suficiente como para profesionalizarse, o sea que todos ellos tienen otro trabajo, que puede ir desde ser abogados hasta ser albañiles, está en toda la gama social. Y por eso además de cuando en cuando se pues tienen una clienta y se sacan un sobresueldo, digamos, ¿no? Claro. Pero por eso además cuando le doy las gracias también al final a este chico, pues pongo solo las iniciales, porque este chico tiene otro trabajo en donde no saben que es gigoló, o sea que